Es un portero que...
A De Gea le vendría bien, perdona, Látigo, no sé si lo habéis visto, porque ha sido muy comentado y me parece un documento maravilloso y que a algunos le ha servido para cambiar la perspectiva como técnico de José Mourinho, de ese ratito de charla con Dele Alli, ¿no? Cuando le explica un poco la diferencia entre ser un buen jugador y un gran jugador, ¿no? Cuando habla de estabilidad en el rendimiento y no de esos picos altos combinados con picos muy bajos, que es lo que le pasa seguramente a De Gea, ¿no? Que acumula tantos partidazos como partiduchos, ¿no? Y eso hace que no le tengamos mucha fe, porque normalmente cuando el portero falla es sinónimo de gol, de desgracia, y los focos sí que se ponen en él, no tanto cuando para bien como ayer, claro, donde nos fijamos más a lo mejor en los pases de Thiago o en las internadas de Ferran.
Claro, y aquella sucesión de cantadas gordísimas con la selección hizo convertir a De Gea en el imaginario colectivo de la gente en un portero malísimo. ¿Qué ha ocurrido? De Gea no juega en España, no le ves todos los domingos como ves a Oblak, a Ter Stegen o a Courtois. Lo que te llega de la Premier, más allá del superfanático que también se ve la Premier todos los fines de semana, son las cantadas. Tú te metes en marca.com y te sale el vídeo de otra cantada de Gea, no te lo creerás, se te pondrán los pelos de punta. Y eso cala en el imaginario de la gente que asume que De Gea todos los días de su vida se pega un cantadón. Eso no es verdad.
Que aunque aquí no tenga seguidores ni partidarios, aquí no llega 50 vídeos con las cantadas de Ederson, no sé, por decirte uno.
Claro, porque no tiene interés. Si fuera español,
o porque no hay vídeos.
No,
porque no hay vídeos.
A ver, De Gea es un portero que tiene fallos más escandalosos que otros, desde luego. Por ejemplo, Kepa es un portero más regular, es un portero que comete menos errores. Y este año, que los ha cometido, cuando se puso en el foco de que se ha enfadado con Lampard, no sé qué, no sé cuánto, han empezado a llegar las cantadas de Kepa también. Me refiero que yo, que no consumo la Premier habitualmente partidos completos, me he hartado de ver los fallos de Kepa este año. Y me parece otro portero que es muy buen portero.
Yo creo que cuando hablas con los porteros veteranos, y en este caso me estoy recordando una conversación con Iker Casillas, es que el portero de élite, el portero de superélite, hay estratosféricos, modelo Oblak, Ter Stegen, etcétera, que también de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, está la regularidad, la personalidad y el nivel que todo lo comparable con ellos ya te sabe a menos. El portero de élite habitualmente juega en un equipo muy bueno, tiene 4 balones por partido y o los para o es un manta. Y claro, eso realmente es francamente complicado, porque no estamos hablando de lo futbolístico, estamos hablando de la personalidad, de lo anímico, de la frialdad, de tal. Porque lo futbolístico, como decía Miguel, creo, oye, 10 años, una década en el Manchester, ya da para decir, este tío no es un manta, ¿no?
Más allá de eso, Amalio, yo creo que la clave es que tampoco, o sea, yo entiendo que a lo mejor haya mucha gente a quien De Gea le suscite muchas dudas. Bien, esto a mí me parece comprensible, porque es verdad que esas imágenes de las que hablamos, esos errores que tenemos en la cabeza, pues al final tienen calado. Pero dicho esto, ahora que encima Kepa está sin jugar, no hay un portero español que digas, es que es una cacicada que esté jugando De Gea porque tendría que jugar este otro. Entonces, lo que me parece positivo para la selección es que deje de haber debate en la portería cada partido que se juega. Que probablemente lo haya en cuanto vuelva a haber dos cantadas, pero no lo hay para Luis Enrique. Es ya obvio que el portero para Luis Enrique es De Gea. Punto. Con lo cual ese debate tiene que estar cerrado. Otra cosa serán las críticas a cuando haga un mal partido. Pero el hecho de que no haya duda en la portería me parece que tiene que ser solvente para el equipo, para la gente, para el aficionado, pero también sobre todo para sus propios compañeros, incluidos los centrales.
Ahora será Luis Enrique quien nos tiene que decir que hay que titular, ¿no? Él tiene que decir a los titulares que tenemos que poner mañana en la prensa, es lo que dice.
El titular no, pero para él el titular es De Gea. Bueno, pues él ayer pone en valor a su portero.
Ayer al término. Ahora recuperamos.
Significar
que le gustaría que hoy la portada fuese para De Gea. Del mismo modo que es portada los días malos, que lo sea hoy, que ayer fue un día bueno para él.
Pero es razonable que salga a defender a su portero, ¿no? Después de lo malo que se ha llevado. Muchos de ellos justificados, otros quizá no tanto. Es lógico que salga a defender a su portero como lo hizo ayer. No pasa nada.
Pero es que eso es lo. principalmente eso es lo malo, Gonzalo, que tú tengas que salir a defender a tu portero. Se tiene que defender solo en el campo, si es que ese es el problema. O sea, él lo defiende la prensa porque De Gea no es capaz de, con sus intervenciones, convencer al aficionado español. Es que no hay más.
Y hay muchos grandes jugadores, muchos grandes futbolistas que siempre se han puesto en duda en algún momento de su carrera y siempre ha habido un entrenador que, confiando en ellos, mira, oye, Benzema ahora mismo, que no es... nadie lo pone en duda por la calidad y lo que significa para el Real Madrid, se le ha puesto en duda en el Real Madrid y más de un entrenador ha salido a decir que su delantero era Benzema. Bueno, pues oye, sale, lo defiende y no pasa nada.
Es más, yo diría por lo contrario, no hay un solo jugador que pueda triunfar si tu entrenador no te defiende. Por muy bueno que seas, por muy bueno que seas. Como no te dé confianza, minutos y continuidad, date por, como dice el refrán.
Es que los entrenadores son los principales valedores de sus jugadores. Si no tienes el refrendo de entrenador, no eres nadie.
Ninguna duda.
Y al hilo de los titulares, nosotros estamos horas y horas y horas y horas y páginas y páginas y páginas diciéndole a Luis Enrique lo que tiene que hacer. Porque él diga una vez lo que le gustaría ver en algún medio de comunicación, me parece lógico y normal.
No, y lo dijo también en un tono, Rafa.
En un tono así, un claro. Tono, ya que le dais palos, pues voy a ponerle
tampoco,
bien, ¿no?
Sí. O sea, tampoco que... dijo ahora tal, no, me lo dijo en un tono simpático.
Forma parte de su forma de ser también, que Luis Enrique desde que jugaba era de los que llamaba al periódico y se le habían puesto un uno. O sea, es de estos jugadores tipo como era Santi Cañizares, obsesionados con la prensa. Entonces, claro, al final a Luis Enrique es que le puede la sangre porque está esperando a pasar la factura. Es decir, todo lo que habréis dicho de Gea, a ver si ahora decís que de Gea es la leche. Que es verdad que no hizo un partido para ser portada, no lo hizo, pero es una buena noticia que posiblemente la incógnita mayor de esta nueva selección, que tenemos un montón de incógnitas, era qué pasaba con el portero. Porque eso sí había sido noticia en la previa de los partidos. Porque tenemos un portero señaladísimo como De Gea, que mucha gente no lo quería volver a ver como titular de la selección, y otro que ha pasado un año horrible como Kepa, señalado, proscrito en el Chelsea. Entonces,
es un partido... solvente.
Exacto.
De estos que, dices,
que ya es mucho. Que ya es mucho.
Solvente. Dices, partidazo de pasar a la historia. No, pero un partido solvente. Todo lo que le llegó lo resolvió bien.
El que se supone de un portero de su categoría, ni más ni menos, ni menos ni más.
O sea, yo Kepa, por ejemplo. Pues
y además, es que está, perdona, Mario, en una encrucijada, Luis Enrique. ¿Qué hace ayer? O sea, porque De Gea viene y Kepa vienen de una mala temporada, que le ponía un debutante a debutar contra Alemania, que se traga dos y se acabó Unai Simón para los restos, ¿no? O sea, que no puedes. Es un puesto, joder, bueno, aquí también...
Bueno, pues nada, mucho... cuando lleguen las críticas de Inglaterra me decís, y me explicáis. Yo, no sé, estoy un poco más...
A mí Inglaterra tendrá buenos días.
No, Inglaterra no, es que ayer, según lo dijo Luis Enrique, da la sensación de que en España nadie ve la Premier... de que, como dice el látigo, solo nos quedamos con los cuatro vídeos de marca.com y somos muy ajenos al debate real, ¿no?, que hay. Porque lo de Kepa sí que ha sido un poco nuevo. El primer año fue muy bueno, luego se ha enredado y ha acabado muy mal. Pero con De Gea lleva habiendo polémica y debate mucho tiempo en Manchester. No solo en España, donde juega cuatro partidos al año, pero es que en Manchester juega 50 al año. Y es verdad que es titular y lleva mucho tiempo y eso tiene su mérito, indiscutiblemente. Hay otros muchos jugadores que también llevan muchos años en muchos equipos grandes y a veces nos preguntamos el por qué. La realidad es que nunca ha sido un portero que ha convencido a todos. Nunca ha generado unanimidad, ni en España ni en Manchester. Y eso será por algo y eso Luis Enrique tiene que saberlo. Me parece muy bien que sea su portero. Raúl, que yo no estoy en contra de que De Gea venga convocado y sea titular.
Raúl,
pero no me digáis
no
que De Gea
verdad.
Ha hecho méritos para ser indiscutible.
No, yo lo que,
no.
Lo,
o sea,
lo que
De Gea no tiene el rendimiento de Ramos, no tiene el rendimiento, qué sé yo.
Te voy a hacer una enmienda a tu argumento. Los tres primeros años de De Gea en el United son espectaculares. Elegido
siete, ¿no?
Espera. Elegido mejor jugador del equipo durante esos tres años y fichado por el Real Madrid. Y fichado por el Real Madrid, que por eso digo hay que tener suerte en la vida.
El Madrid también jugó Keylor Navas, el látigo, y lo han matado y tiene cuatro copas de Europa.
Es que no es mejor Keylor Navas que David.
Bueno, vale, pero también ha jugado en el Madrid Keylor Navas.
Porque ha tenido la suerte, porque
vale,
el otro,
ya,
por
bueno, pues a lo mejor ha tenido. ¿Y por qué Keylor ha tenido la suerte en el Madrid y De Gea no en el Madrid?
Pues fíjate, ha tenido tanta suerte que ha llegado al PSG y ha perdido la final de la Champions. A lo
bueno,
que
pues
refiere,
no lo sé, no lo
claro,
sé.
Lo que
bueno,
yo quiero decir es que
yo lo diría al revés, Raúl. Tú, si tú fueras seleccionador, ¿quién ves por delante de Gea? Portero español.
A nadie, ahora, a nadie. Si yo lo pondría titular, si yo creo que no tenemos porteros ahora mismo. Porteros de primerísimo nivel, como en otras muchas posiciones. Tenemos jugadores de perfil ahora mismo muy bajo. Esa es la realidad, pero Enrique, que está en la obligación de defenderlo, en eso estoy de acuerdo, puede decir que no vemos la Premier y que, vamos, es que lo discuten en Manchester, no lo discuto yo. O buscamos aquí. Mira, hoy es el cumpleaños de Google. Podéis hacerle un favor. Entráis en Google y ponéis críticas a De Gea. Y sale Ferdinand, sale de Southgate, sale no sé quién, sale el otro, Ryan Giggs, el de aquí, el de más allá. Hay muchas voces contrarias a actuaciones de De Gea.
Raúl, yo lo que creo es que es perjudicial para la selección que haya un debate permanente en la portería en general.
Bueno, pero eso pasa en todos
lados.
Y
en eso estoy de acuerdo contigo, en que no hay un portero sobre el que no discuta nadie, que cuidado, que incluso a Casillas se le ha discutido en este país. Joder. O sea, que es que lo de buscar la unanimidad me parece, doy por imposible. Pero lo que me parece una buena noticia es que también, por ejemplo, cuando estaba Roberto Moreno, pues también había debate. Oye, pues no se sabe muy bien cuál de los dos va a ser, si Kepa o De Gea, tal y cual. A mí lo que me parece una buena noticia para la selección y para el futuro de la selección y para que no haya dudas, que generen más dudas en el juego, es que él deje claro que su portero es De Gea, para bien o para mal, con sus cantadas, con sus buenas actuaciones, su sobriedad, con lo que sea.
Es su apuesta. ¿Claro? Es su apuesta y creo que no tenemos ninguno mejor, o por lo menos mucho mejor.
Pero no descartes que el domingo
le ponga
Kepa.
La elección de De Gea, o como cuando jugó Kepa, que no lo hizo mal jugando con España, los dos ratitos que le puso Robert Moreno, no creo que generen ese debate de decir, coño, es que este, es tan superior y no juega, que chirría. Pero la realidad es que no es un jugador de rendimiento estable. No es Víctor Valdés.
Claro.
Que no jugaba nada, pero tú lo veías en el Barça y 9 de cada 10 partidos estaba impecable. Por no decir los 10.
Claro, es que es otro
modelo. No lo tiene, eso De Gea no lo tiene.
No lo tiene, efectivamente, no lo tiene. Por eso digo que es un puesto en el que ahora mismo dices, pues de lo que hay, es el más solvente. Bueno, pues tengo que reforzar futbolística y ambientalmente al que para mí va a ser mi portero, porque os acordáis que Luis Enrique cuando arranca dice, este es el grupo para afrontar este torneo. O sea, no para este partido. Es la base de esto. Ha habido bajas como Asensio, que yo creo que Asensio ayer... Yo creo que Asensio ayer hubiera sido titular en lugar de Navas en ese dibujo que Luis Enrique tenía, por ejemplo, en la cabeza. Yo creo.
Sí, eso lo entendemos todo, Amalio. Pero en las declaraciones de Luis Enrique, en el antes y en el después, casi dan a entender que el enemigo de De Gea es la prensa, como explicaba el latín. Y el enemigo de De Gea es su rendimiento.
No lo veo.
El enemigo o el socio, el aliado. Cuando para bien, pues le ponemos un 3 y cuando para mal le ponemos un 0, como a todos. Asumiendo que también nos equivocamos y que evidentemente no sabemos de fútbol tanto como Luis Enrique. No tenemos tanta información. Pero venir aquí a decir que no lo hemos visto en la Premier y que bla, bla, bla... Oiga, mire usted, a lo mejor usted no ha leído los periódicos en Inglaterra. Tan seguimiento exhaustivo que la ha tenido. Pero es que yo he visto un montón de críticas a propósito de las actuaciones de De Gea en distintos momentos. Y con España nos ha hundido en más de una ocasión. Esa es la realidad. Tampoco le vamos a echar del país. Es lo que tenemos, lo queremos, nuestro portero y a muerte con él. Pero, joder, no diga usted que la culpa es del Marca porque no ha sacado una portada.
No, eso no es así. Eso quiere decir que no. Él ayer utilizó una táctica de darle ánimo. Aprovechó que había hecho un partido, no digo sobresaliente, pero sí notable. Y en
Para
eso,
mí muy bueno.
Le reforzó, porque todo lo que le llegó lo resolvió. Por lo tanto, contra Alemania, en Alemania, arrancando una temporada típica, viniendo de lo que venimos, sin estar en forma todo el grupo, y encontrarte enfrente a un equipo, coño, a una selección que es 4 veces campeón del mundo, pues oye, tenemos que estar en medio de acuerdo que sí, tuvimos fortuna, en el 96 marcamos, pero tampoco hicimos un partido para perder. Luego se hizo justicia, el portero en este caso estuvo bien, y yo creo que tiene que apostar por uno, y no hay uno claro, pues este es su portero, y quiso dejar como cerrado el debate de que este va a ser su portero, salvo lesión o imprevisto. Y eso no va a cerrarlo nunca, porque aunque lo intente no va a pasar, y me parece un buen intento de un buen entrenador intentar defender. Tú dices, pero no dando lecciones a la prensa. No lo dijo, yo conozco muy bien a Luis Enrique, no lo dijo de esa manera de antaño, un poco soberbia, donde tal.
lo dijo un poco.
Bueno,
como...
bueno, Amalio, no es muy habitual pedir titulares para los jugadores, es que no es muy habitual. Yo no sé si estáis acostumbrados a escucharlo
pero
mucho.
Pero fue una manera, se le ocurrió una manera de esa manera de reivindicar. Podría haberlo dicho así, oye, a ver si salen las portadas, o a ver si, o podría haberlo dicho, ha hecho un partidazo. Le salió así, me pareció una manera simpática de decirlo. No vi una acidez, porque sabemos todos que Luis Enrique cuando se pone ácido, vi todo lo contrario, y nada más, en esa euforia de llevarte un punto de un partido que ves perdido injustamente y que el empate hace más justicia. Y en ese momento, para dejar la portería un poco zanjada, pues dice, vamos a aprovechar que lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Yo, de verdad, me ilusiona esta selección, creo que hay chavales muy interesantes. Muy interesantes. Creo que España, mira, no sé si vamos a ser campeones o no, pero echar a España del torneo va a ser difícil, ¿eh? Va a ser
pues
difícil.
Seguramente. 9:45, 8:45 en Canarias, a ver cómo va el año, cuántos juegan, cuántos tienen continuidad, cuántos, en fin, van acumulando minutos, porque la juventud también trae eso, ¿no? Mucha pasión, mucha fuerza, mucha ilusión, pero también mucha inestabilidad, y a veces los entrenadores pecan de conservadores y tiran por la calle de medio. 9:45, lo dicho, 8:45 en Canarias, escuchas La Tribu, aparcamos selección, enseguida hablamos un poquito del Barcelona, que no hemos hablado nada en esta semana.
A diario. Con Raúl Varela.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, ¿para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Te vendemos.
Cines, series, TV movies, ficción, documentales, veas donde los veas, escucha cada semana La Claqueta para estar informado de la actualidad de la ficción audiovisual. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. La Claqueta, más de 37 años hablando de cine. Ah, y en agosto también sábados de 8 a 9 de la mañana.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la 1, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
Radio.
Radio Marca.
La tribu.
Hola, muy buenos días, Radio Marca. Soy Pedro y llamo desde Barcelona. Quería hacer una pregunta a los contertulios. El tema este de la estrategia de dos tíos para sacar un córner, ¿qué es? ¿Para el despiste? Porque si esa era su función, conmigo lo consiguió. Venga, gracias.
628-26-90-92.
Pues sí, efectivamente, lo que bautizamos en su día, querido amigo, como Gili Corner es precisamente eso, ¿no? Una doble amenaza, un zurdo, un diestro, Fabián, Thiago, y bueno, pues alternancia en función de la posición defensiva y de la capacidad de sorpresa en el remate. No es lo mismo que lo haga cerradito al primer palo que un poquito abierto al segundo. Pero bueno, no siempre salen las cosas, la estrategia en la pizarra siempre acaba en gol. Luego el terreno de juego es más difícil. En fin, a 10 minutos para las 10 de la mañana, Látigo Serrano, a ti que te gusta, seguro que has comprado un buen saco de palomitas viendo cómo el Barça se desangra. Hoy, que por cierto se incorpora a la disciplina de trabajo de Koeman, Philippe Coutinho, que vuelve a casa después de ser campeón de Europa con el Bayern de Múnich. Por lo de Leo Messi y toda esta táctica negociadora, toda esta cantidad de filtraciones, me voy, me quedo, pago, cobro, en fin, renuevo. Todo esto que no sé exactamente cómo va a acabar, pero la realidad es que dice un poco de los abogados, ¿eh?
Sí, es que a mí, desde luego, me parece para comer palomitas porque ves que la situación es muy complicada para el Barça. Evidentemente, si el Barça consigue salvar que al menos Messi juegue esta temporada, bueno, pues algo habrá podido frenar el golpe y frenar una situación que va a ser histórica para el club. El afrontar que Messi no es eterno, que Messi no va a estar siempre ahí y que va a haber un momento en el que el Barcelona va a tener que reconstruir el equipo sin Messi. Ahora está reconstruyéndolo todavía con esa incógnita, pero a mí me extraña que ahora el futbolista, es decir, cuando uno da el paso de enviar el burofax, no es cariño, tenemos que hablar, es que le mandas el papel con el abogado, tiene que tener decidido que va a pasar. Es decir, tus abogados tienen que dibujar el escenario de muy bien, el Barça no te quiere vender, se cierra en banda y pide los 700 millones, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Llevarlo a juicio, porque evidentemente tú lo llevas a juicio, la FIFA te dará el transfer de manera provisional, pero habrá un día que ese juicio se dirima y habrá un día que haya una sentencia, y esa sentencia o tus abogados te garantizan, cosa que no pueden hacer, que va a ser favorable, o ningún club va a ficharte por muy Leo Messi que seas, con el riesgo de comerte una indemnización que fije un juez, que vete tú a saber si es del Barça, vete tú a saber si interpreta el contrato en la literalidad de la fecha 10 de junio, o vete tú a saber si es un progre de esto que dice, no, el trabajador siempre tiene razón, 0 euros. Pues claro, esa incertidumbre no puede asumirla ningún club, y quizá eso sea la explicación por la que Messi esté planteándose a estas horas si da o no da marcha atrás. A mí me parecería una locura, pero creo que al final en el fútbol hemos visto cosas de estas muchas veces.
A mí quedarte por contrato, Raúl, quedarte por contrato, que es la sensación que está dando, que si Messi se queda es por contrato, es lo último que te puedes hacer con un jugador. Porque es muy fácil quedarte por contrato, pero es muy difícil entusiasmarte por contrato. El fútbol tiene otras claves, y o te quedas defendiendo algo en lo que crees, o te vas porque ya no crees. Si has dado un portazo hace 2 días, recular y quedarte porque hay el negro sobre blanco no lo deja claro, es muy complicado. Y además creo que aunque sea Messi, con todo lo que es Messi, significa Messi y lo buen jugador que es, yo creo que las encuestas poco a poco se van a poner en su contra, porque es un portazo a destiempo por un burofax y de malas maneras. Creo que eso no se lo merece el Barcelona hacia un jugador como Messi, al que le ha dado mucho y al que Messi le ha devuelto. Pero los dos tienen saldado su cuenta. Uno, porque le ha pagado, y otro, porque ha sido el mejor jugador. Ahora bien, ahora dices, ¿me tengo que quedar por contrato? Me quedo. Lo último que puedes hacer, jugador, quedarte por contrato.
Yo veo una situación sin retorno. Esto ya no tiene marcha atrás desde el momento en que toma la decisión.
En el Atleti entendéis mucho de aplicación de cláusula y todo esto para renovar.
Sí,
para
bueno, y salir, el caso más cercano que se me viene a la memoria y que fue un caso similar absolutamente igual, vaya. El jugador decía que quedaba libre de contrato y en este caso su club, que era la Real Sociedad, que no, era Iván Zubiaurre, no sé si os acordáis, hace cuantos años, que se sustanció el caso, pues creo que fueron 7-8 años después, ya el jugador ya ni estaba en las filas del Athletic ni nada. Y tenía 30 millones de cláusula de rescisión y el juez fijó la cantidad de 5 millones de euros que tuvo que pagar el Athletic en su día y que en parte provocó la salida de Aduriz al Mallorca, la venta de Aduriz al Mallorca. Entonces, fíjate de lo que estamos hablando, porque hubo que pagar esos 5 millones, que entonces sí que era un dinero, ¿no? Y que no los tenía en caja el Athletic, y era una cosa muy parecida a esta, ¿no? Pero yendo a lo sustancial de la cuestión, yo, sinceramente, a mí se me antoja prácticamente imposible verle a Messi que diga ahora, bueno, ah, venga, ala, me quedo. Me he cabreado, he dicho que me iba, pero me quedo. Yo lo que no entiendo es cómo hacer las cosas. O sea, porque si decides irte, vas donde el club y le dices, mira, me voy y me voy aquí. Y este club te va a pagar una cantidad compensatoria, cógela, que si no, me voy a ir el año que viene libre. O sea, esto es así. Si se queda Messi este año, ¿qué va a hacer? Este año veremos a ver si juega o no juega. O dice un día que le duele la nariz, el otro día la pestaña, y no juega ni un partido, o cuando sale, pues está como está.
Pero
pues
en un año pasan muchas cosas, Rafa, ¿eh? En un año luego pasan muchas cosas.
Sí,
o sea,
sí,
entiendo tu reflexión, es la que yo haría. El escenario más probable es un Messi taciturno, un Messi enfurruñado, y eso no es bueno ni para Messi ni para el Barça. Pero vete tú a saber.
Y quizá criticado, ¿eh?
Sí, claro, sí, al principio.
En Madrid de baloncesto pasa algo parecido con el Messi de la Euroliga, ¿no? Que es Campazzo, que se quiere ir a la NBA, que no hay acuerdo para su salida, la cláusula, la rescisión, y de momento han acordado que va a seguir jugando en el Real Madrid, que no va a cobrar, que el sueldo que en un principio tiene estipulado va a servir para ir abandonando poco a poco en cómodos plazos esa cláusula de rescisión, y en cuanto pueda firmar en la NBA, suponemos que se irá, abandonará el Real Madrid y habrá saldado ya su deuda.
Pero no ha habido un burofax, Raúl, no ha habido un burofax, ha habido conversaciones. Es que tú has mandado mañana un burofax, sí, diciendo me largo.
Que me largo, que no vuelvo.
Yo os escucho, que eso es lo que rompe, os escucho todo. Decir que no es muy positivo, que no puedes dejar a un jugador con contrato en vigor en tu equipo y tal, y se me viene a la cabeza Neymar. Neymar montó un pollo el verano pasado tremendo para salir del PSG y este año, oye, encantado jugando la final de Champions.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Sí, porque yo estoy seguro, Amalio, de que si Messi se queda en el Barcelona hará todo lo posible por ganar títulos con su equipo, absolutamente todo. O sea, no le vas a ver ni enfurruñado, sin querer el balón.
Gonzalo, ya la temporada ya ha nacido. O sea, la temporada ya está mal parida, Gonzalo. O sea, ya está todo roto, o sea, está todo mal. Luego, si se queda, pues
yo
bien.
Es que esas cosas, gente, no sé si le acaba de decir la tío ahora mismo, creo que esas cosas a veces cambian de la noche a la mañana. Y puede ser un partido el detonante para que de repente cambie la situación. Yo sí creo que Messi no ha podido hacer las cosas peor. Digo Messi porque le hago responsable del entorno que tiene. Pero creo que ha sido absolutamente espantoso. Si realmente tenía la decisión tomada desde el principio de este año 2020, no acogerse a la cláusula anterior al 10 de junio, o sea, me parece absolutamente de traca. Y luego el salir del Barcelona como lo está haciendo, ¿no? Por la puerta de atrás, así con un burofax, como cerrando la puerta y dando un portazo. Mira, a mí eso me parece todo absolutamente incomprensible, porque creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y no es por defender al Barcelona, que creo que la gestión de Bartomeu ha sido absolutamente desastrosa, tanto en lo económico como en lo deportivo.
Pero dicho esto,
me parece absolutamente lógico que el Barça y Bartomeu a la cabeza estén intentando sacar rédito de la situación. Y si se pueden sacar al jugador teniendo en cuenta el salario que tiene y teniendo en cuenta que dentro de 4 meses podría firmar sin penalización alguna por cualquier club, si se pueden sacar a ese futbolista a cambio de dinero y un equipo o unos jugadores jóvenes que te ayuden a hacer la plantilla nueva y progresista que tienes en mente montar, vamos, no se lo deberían de pensar 3 veces. Lo que no puede pretender Messi es que no vaya a pelear el Barcelona, sacar algo por él y le pongan la alfombra roja para que se marche gratis.
Ha tenido la mala suerte también del año después del coronavirus, porque si nos ponemos en el escenario del año pasado, sin ir más lejos, el Real Madrid el año pasado en 4 futbolistas gasta 285 millones de euros. Uno de ellos es Hazard, Es un futbolista con un año de contrato para quedar libre y, por supuesto, un jugador contrastado. Pero los otros tres son Jovic, Mendy y Militao. El Madrid gasta 165 millones de euros en esos tres tipos. Eso significa que el Madrid disponía de esa capacidad, además de que vendió jugadores también por valor de más de 100 millones. Pero si el Madrid pudo gastar 285 millones en esos cuatro futbolistas, por supuesto el City habría tenido 130 o 140 millones para pagar por Messi, por un Messi de 32 años. Ha tenido la mala suerte que justo decide irse el año que nadie puede asumir un traspaso unido a ser el jugador mejor pagado del mundo.